Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos, ¿cómo vas?
Bueno, sigue todo gris por acá,
Sí, no va a haber nada nuevo, ¿eh?
Sí, no habrá nada nuevo, dice usted.
No, lamentablemente.
Usted dice que el sol no va a salir.
Y no, mañana.
¿Alguna vez va a salir?
Mañana mezcla de sol y nubes.
Bueno, ¿Weather Channel dice eso?
Sí.
Bueno, permítame darlo.
Tsunami a la vista, ¿no? Casi con seguridad, igual.
Bueno, bien, vamos arriba. Bueno, la semana pasada hablamos acerca de este desalojo que ocurrió en el Parque Guaraní, donde habían varias familias que en total tenían 80 niños, ¿no? Que fueron desalojados sin miramiento, digamos, fueron a parar a la calle. Nada más se sabe de ellos, ¿no? Seguramente estarán algunos en casa de familiares los que los tengan y otros habrán buscado un lugar donde meterse, donde ocupar otra tierra, ¿no? Uh-huh. Yo quiero contarle a los oyentes que el viernes, como les había dicho, tuve una reunión con el profesor Dante Bianchi, el hombre que tiene este proyecto para construir casas de hormigón muy baratas. Uh-huh. Bueno, estuvimos avanzando sobre esa idea. Seguramente tengamos un próximo encuentro en días venideros, pero sí quiero decir que la solución es posible, ¿no? Se necesita mucho trabajo, mucha voluntad, convencen a mucha gente, pero bueno, habrá que intentarlo. A su vez, otros amigos, porque lo interesante de esto es que hay mucha gente que está preocupada por este tema en todo el país, ¿no? Uh-huh. Parece ser un tema clave, la situación de estas personas que ocupan tierras por necesidad. Porque hay otros que lo ocupan por ambición, pero de eso vamos a hablar después, ¿no? Mm. Los que ocupan por necesidad. Y, bueno, un amigo, un amable oyente, tuvo la amabilidad de comunicarme con una persona que tiene un proyecto para fabricar viviendas a partir de materiales desechables, ¿no? Un tema muy interesante, digamos. Vamos a ver si nos conectamos con él esta noche para poder conocer más detalles de su proyecto. De todas maneras, este es el caso de la necesidad. Hablemos de la ambición. Ayer el diario El País daba cuenta de que el gobierno de Maldonado, el gobierno departamental de Maldonado, piensa iniciar acciones legales contra un grupo de personas que ocupó de forma ilegal alrededor de medio centenar de terrenos ubicados en la costa oeste del departamento. La mayoría de los terrenos ocupados están en el balneario Punta Negra. También hay casos en Bellavista, en Playa Hermosa y en Punta Colorada. En honor a la verdad, esto no es nuevo, ni en el departamento de Maldonado, ni sobre todo en la franja costera del sur del país. Yo no sé si en otros lugares del país se registran estos temas, pero en las zonas en desarrollo, en desarrollo inmobiliario, como la Costa de Oro, por ejemplo, como el departamento de Maldonado o el departamento de Rocha, estos son casos frecuentes. El año pasado el país daba cuenta, por ejemplo, de la ocupación de 700 terrenos en balnearios ubicados entre Neptunia y Marindia, ¿no? Y por allí decían que hay, por ejemplo, algunas empresas que son propietarias de enormes predios, nunca fraccionados, pero que deben cifras millonarias de contribución. Entonces han hecho fraccionamientos ilegales y los venden como tales, ¿no? Y aquí hay todo un tema que me parece que conviene comenzar por él para poder entender de qué se trata, porque el Código Civil Uruguayo establece dos formas de hacerse de la tierra, mediante los derechos posesorios y luego durante lo que se llama prescripción treintenaria, ¿no? La posesión, dice el Código Civil, que la posesión de un inmueble por quien no es su propietario es el ocuparlo y tenerlo con ánimo de dueño, es decir, como si fuese el dueño. El poseedor que cumpla una serie de requisitos y lo haga durante un lapso de tiempo requerido por la ley, es decir, 30 años, adquiere derechos que lo habilitan a adquirirlo por prescripción. La prescripción adquisitiva es una forma de obtener el dominio de un bien, es decir, de ser declarado su propietario. ¿Cómo tiene que ser la posesión para poder prescribir? Bueno, tiene que comenzar la ocupación en forma no violenta, ser continua y no interrumpida durante 30 años, pacífica y, si es perturbada, recuperarla por los medios legales correspondientes. Una vez recuperada por vía judicial, se entiende como que no fue interrumpida. pública, es decir, que puede ser conocida por terceros y no clandestina en relación al propietario. No equívoca, no tiene que haber dudas sobre estas características, y se debe actuar como si se fuese el propietario. Esto significa que los actos del dueño pueden ser variados, por ejemplo, pagar la contribución inmobiliaria, el impuesto de primaria, construir, reformar, ampliar, reciclar, plantar, mantener en buen estado de conservación, limpiar periódicamente el terreno baldío, alquilar la propiedad, entre otros, ¿no? ¿Qué ocurre al final de esos 30 años? Bueno, tú te presentas en un juzgado civil e inicias el proceso de prescripción trintanal, ¿no? Luego de culminado, que tú pruebes que estuviste 30 años interrumpidamente allí, que no hay otro propietario que la reclame, y que pagaste los impuestos correspondientes, se tiene que escriturar ese bien a tu nombre, ¿no? Pues bien, los derechos posesorios se obtienen en forma más elemental, es decir, hay mucha gente que empieza pagando impuestos, ¿no? Primero obtiene, nunca está claro cómo está, pero bueno, obtiene que algún organismo, alguna empresa del Estado le coloque servicio, por ejemplo, OSE le coloque el agua o UTE la energía eléctrica, ¿no? Uh-huh. A partir de eso, ya se instala, normalmente limpian el predio, lo alambran, construyen algo, que es un cuartucho, y luego se presentan a pagar la contribución inmobiliaria y después reclaman la propiedad de ese predio, ¿no? Estas son maniobras constantes. Aquí se puede dar cuenta yo te podría decir de miles de padrones en esas circunstancias, ¿no? Hay zonas, por ejemplo, como el balneario de Buenos Aires, donde hay muchas personas procesadas, incluso profesionales, por haber participado en maniobras de este tipo, y todavía hay un gran debate acerca de la propiedad de alguna tierra que incluso está sobre la franja costera, ¿no? O sea, es todo un problema. El presidente de la Junta Departamental de Maldonado, Rodrigo Blas, fue uno de los que hizo una recorrida por estos predios y dijo, presta atención a esto, ¿no? Acá hay personas que manejan la información de las cuantiosas deudas que tienen los predios. Esa información se pasa a otros individuos que de inmediato, una vez identificados los terrenos con deuda de contribución inmobiliaria, son acondicionados. Y parece que descubrió la pólvora Rodrigo Blas, ¿no? Porque en realidad, esta es la cosa frecuente. A ver, con un buen vínculo en la oficina adecuada, generalmente en la dirección de catastro municipal, se obtiene esta información. Hace un par de años atrás, nosotros le informamos al municipio de Piriápolis a través de un concejal que en Playa Hermosa había dos funcionarios municipales, uno de ellos portero, que estaba vendiendo terrenos en Playa Hermosa, aquellos que estaban atrasados con la contribución. Obviamente ellos tenían acceso al padrón de inmuebles, ¿no? Y a los que tenían deuda, sobre todo. Entonces venden los terrenos por entre 2 y 6 mil dólares, lo vendían en esa época, ¿no? Vendían una posesión que no tenía. Yo tenía la descripción completa de esas personas, los vehículos en los que se desplazaban. Incluso hay alguno que, por ejemplo, se apropió de 8 terrenos con ese cuento y decía a quien quería oírlo, se lo dijo a varias personas, de eso me fue relatado en persona por varias personas, que a él no lo tocaba a nadie, pues era amigo personal del ministro del Interior y del subsecretario, ¿no? Los vecinos de Playa Hermosa dicen que este problema viene desde que el Frente Amplio ganó por primera vez en el año 2005, ¿no? El entonces presidente de la Junta de Priápolis le permitió a uno que había colaborado con eso en la campaña que cortara en beneficio propio una cuadra de eucaliptus, que ahí son muy frondosos y son muy numerosos. Lo hizo con maquinaria municipal, con una grúa que levantaba los trocos, en camiones municipales. Luego los llevaba a un aserradero que nadie sabe dónde estaba y los vendía en su beneficio, ¿no? Es decir, le regalaron los árboles que estaban en la calle. Después de eso le hicieron un sumario al jefe de la Junta y no tengo claro si lo destituyeron o lo hicieron renunciar. Pero sí está probado que en la Junta de Piriápolis había funcionarios que le informaban a personas determinadas qué terreno tenían deudas, ¿no? información registral que se supone reservada, ¿no?
Claro, sí, totalmente.
Después le daba la dirección a otros que eran los que vendían y mediante la argucia de los derechos posesorios, que en realidad no tenían, los vendían, ¿no? Habían montado una especie de inmobiliaria para eso, ¿no? Y hay gente que tiene muchos terrenos. Hay personas que tienen 10 o 12 terrenos, pero hay gente que tiene decenas de terrenos, de esa manera, ¿no? Increíble. En el pasado hubo también dirigentes nacionalistas que alentaban la ocupación de tierras acá en Maldonado, ¿no? Decían, bueno, después venimos nosotros y esto lo vamos a arreglar, ¿no? Uh-huh. Y hay un trabajo muy interesante de la arquitecta Isabel Viana, una investigación que ella realizó a propósito de lo que en su momento era el asentamiento más grande de Maldonado, ubicado muy cerca donde estoy yo, en Granja Cugnetti. ¿Cómo comenzó ese asentamiento, no? El asentamiento comenzó por orden del entonces intendente de Maldonado, Domingo Burgueño, que en camiones municipales trasladó a los primeros ocupantes. Esas eran, unas 20 primeras familias, ¿no? En ese lugar llegaron a vivir más de 3.500 personas. Era una cosa impresionante realmente, ¿no? Todo con ranchitos de madera, techo de cartón, con unos riegos espantosos. Allí hubo incendios terribles, costaron la vida a niños, a personas. Una situación muy alarmante, vivían en condiciones muy miserables, ¿no? Pero lo que nadie sabía es que en realidad el administrador de esa tierra era un correligionario de Burgueño que después hizo un suculento negocio al vender esa tierra, porque después hubo que sacar a todos los ocupantes, efectivamente fue lo que ocurrió, y vender esa tierra para otro proyecto. Es decir, se alentó un negocio inmobiliario, ¿está claro?
Sí, claro.
Esto ha ocurrido con larga data. Esto no es nuevo. Quien maneja toda esta información es el Catastro Municipal. Esto no es muy difícil investigarlo. Es decir, si Rodrigo Alvarez quisiera, lo tiene al alcance de su mano. Sí. Es decir, para atrás, nosotros quisimos hace un tiempo con otros colegas de Maldonado hacer una investigación sobre todas las prescripciones treintenales que se han realizado en el departamento de Maldonado. Y cuando nos encontramos una sorpresa, es que cuando quisimos revisar el archivo en los juzgados, gran parte del archivo no estaba acá en Maldonado ya. Por lo tanto, era difícil saberlo, pero aquí se han construido verdaderas fortunas mediante ese procedimiento, ¿no? Que es legal, pero empieza en forma ilegal.
Claro.
Porque empieza en función del conocimiento, de la cercanía política que tú tengas a determinada persona, ¿no?
Sí, sí, sí.
Después se ubica un escribano que se preste y asunto liquidado, todo legal. Y todo funciona mediante esa maquinaria perversa que está basada en lo establecido por el Código Civil. Es decir, en el principio es legal. Lo que pasa es que las personas que generalmente por desesperación ocupan una tierra no tienen idea de la ley. Claro. Los que la ocupan por ambición sí saben manejar la ley. Y tienen los mecanismos y tienen los medios para hacer valer esos presuntos derechos. Y entonces, esto merecería una consideración exhaustiva, ¿no? Porque en realidad, cuando uno piensa, cómo se ha desarrollado esto, los problemas que hay, ahora tú estabas hablando con Negroni a propósito del ordenamiento territorial, ¿no? Uh-huh. Esto forma parte del ordenamiento territorial. Claro. Es decir, en qué condiciones vive la gente, dónde vive la gente, va a vivir la gente, con qué propiedad va a vivir la gente en esos lugares, ¿no? Y ya va siendo hora de que en algún momento se termine con las avivadas. Uh-huh. Y parte de las avivadas tiene que ver con esta historia, es decir, de obtener información privilegiada y quedarte con un predio en tu propiedad. Tal vez en algún momento algún legislador se dé cuenta y empiece a analizar esta situación de otra manera y piense que en realidad el único habilitado a ejercer el derecho a la prescripción debería ser el Estado y ningún particular, ¿no? Es decir, que esas tierras o por las que se deben cifras millonarias de contribución inmobiliaria o fueron abandonadas, o incluso más, mirá, hay otra historia, ¿no? Hay una época, ya por los años 60, en que salían avisos de remate de tierra todos los días en todos estos balnearios, en toda esta zona. El departamento de Canelones era muy común, ¿no? Y la gente iba y compraba un lote. Y pagaba, algunas cuotas. Y después eso quedaba ahí. Nadie se acordaba. En Rocha, por ejemplo, hay gente que nunca fue a ver dónde estaba su terreno. No está demarcado siquiera. Capaz que ni existe, ya le pasaron por arriba, ¿no? Uh-huh. Ahora, esas tierras fueron aprovechadas por otros.
Sí, sí.
Que sí sabían, que sí tenían el conocimiento adecuado. Claro. En esto falta mucho por hacer, me parece que se puede avanzar, pero me parece que para resolver la necesidad de muchos hay que también enfrentar la ambición de algunos.
Sin duda, Carlos, sin duda. Bueno, la seguimos mañana.
Les mando un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes.
Chao.
Hasta mañana. Chao.